La auténtica banda librera. Banda librera. Comenzamos.
Lectoras, lectores, qué gusto enorme saludarles de vuelta. Yo soy Eduardo Limón y esto es La Auténtica Banda Librera, nuestro espacio en el IMER que dedicamos dentro del Fondo de Cultura Económica para llevar hasta ustedes nuestras novedades, actividades, próximas ferias, encuentro con nuestros autores, que de ello tenemos muchísimo que platicar. Me acompaña hoy en la cabina y es un gustazo recibirlo, porque además él es casi que de casa aquí en el queridísimo IMER. Mi compañero Ezra Alcázar, ¿cómo estás, Ezra?
Pues es como la vuelta a la semilla, ¿no? El IMER para mí es un espacio súper entrañable, entonces estar en estas cabinas siempre es un gusto, y sobre todo si se trata de hablar de literatura y si se trata de hablar de cuento.
Justamente, oye, de cuento en general y de una particularidad ahí muy cotidiana y bella y rara en particularísimo, pero eso ahorita lo vamos a comentar con nuestra invitada que el día de hoy engalana nuestra cabina. Síganos a través de las redes del Fondo de Cultura Económica. Estamos en nuestra página, naturalmente, fondodeculturaeconomica.com, a través de Facebook, Fondo de Cultura Económica, en Instagram también nos encuentran como Fondo de Cultura Económica, en el ex Twitter, que ahora Musk le puso ex, arroba FCE México. Nos encantará saber sus comentarios, qué libros quieren que platiquemos acá, qué quieren que les reseñemos, en fin, La Auténtica Banda Librera. Y nos escuchan en Radio Lagarto, Chapa de Corzo, Chiapas, en Radio Imer, en Comitán, Chiapas, La Poderosa, en Ciudad Acuña, Coahuila, Estéreo Istmo, en Salina Cruz, Oaxaca, Órbita, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, Fusión, en Tijuana, Baja California, y Yucatán FM, en Mérida, Yucatán. A todos ellos, un abrazo muy fuerte y el agradecimiento. Lectoras, lectores, qué maravilla que nos sintonizan. Y ha llegado el momento, queridísima Ezra, que nos comentes acerca de nuestra invitada y de justo el cuento, lo que vamos a platicar el día de hoy.
El libro de hoy es Los Desterrados, de Claudia Cabrera Espinosa. Claudia es narradora, ha publicado unos 2 o 3 libros, si no me equivoco, una novela que se publicó en España. Libro
puedes de hablar, ya se ahorita vale. Ahorita que nos lo precise, exacto, ya está acá. Sí. Claudia Cabrera. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos el día de hoy.
Me da muchísimo gusto estar en radio aquí. Muchos saludos a los radioescuchas. Lo que mencionabas, esta novela de España es un libro de cuentos también. Okay. En realidad, mis 3 libros son de cuentos y tenía ya 3 anteriores que eran cuentos infantiles.
Okay.
Estos ya son para adultos, no así en plan triple X, pero bueno, cuento.
Eso.
A mí me gusta mucho esta aclaración. No sé por qué yo tenía la idea de que a lo mejor tenías una novela publicada. Me gusta que no sea así, porque por ahí me gustaría empezar a conversar, ¿no? Creo que la industria editorial nos ha ido alejando un poco del cuento, obligando incluso a escritoras y escritores que tienen una naturaleza de cuentistas a tener que cambiar a la novela, o incluso a cosas que están muy de moda, como el ensayo personal, lo que sea, pero a la industria no le gusta publicar cuento, ¿no? Entonces me gustaría iniciar por allí esta naturaleza tuya de cuentista. Creo que hay una gran tradición latinoamericana, hay una gran tradición mexicana, pero no es lo que le gusta publicar a las editoriales, y sin embargo te resistes y sigues escribiendo cuento.
Sí, la verdad es que el cuento es un género que me encanta, tanto escribirlo como estudiarlo, y muchas veces sí, el cuento se percibe como una especie de puente o trampolín, como ejercicios, ¿no?, del escritor en lo que se convierte en novelista, pero bueno, está muy lejos de ser verdad. Ya sabemos que Borges fue uno de los grandes necios,
necios,
¿no?, por decirlo de alguna manera, del cuento, y era un gran maestro. Entonces yo no lo veo así. Sé que el cuento vende mucho menos, y eso quizá tenga que ver con la comodidad para el lector, porque el cuento es un género muy exigente. Cada cuento tenemos que sentarnos, concentrarnos, seguir, poner atención. Quizás una novela, pues nos vamos a la playa, la leemos, le ponemos el separador en cualquier parte y luego la volvemos a continuar, pero el cuento es un género muy exigente, quizás sea por eso.
Sabes que sí, como aventura, ¿no?, para el lector. O sea, el autor te plantea un universo y una historia que contenida en unas cuantas páginas propone algo, pero ibas a mencionar
la onda. Es que yo creo que sí, sin duda es muy exigente para el lector. Aún así creo que es de lo que más leemos, ¿no? De una u otra forma, los chismes, las cosas que nos contamos en el día a día, pues son pequeños cuentos. No podemos llegar a una comida y empezar a contar una novela, porque a lo mejor la gente de esa comida se nos va a aburrir. Contamos historias breves, ¿no? E intentamos crear esas historias breves. quieres. Pero también para el autor es muy exigente. No es quedarte viviendo en una historia durante 3 años, 4 años, lo que sea. Es volver a empezar una y otra vez.
Sí, exactamente. Cada cuento es empezar de cero. Desde el detonante, que puede ser una imagen, una anécdota, lo que sea. Empezar de cero, pues a ir urdiendo una pequeña trama muy concisa que tiene que mantener cierta tensión y concluir. Sí que escribí una novela, ahora que lo mencionas, en la pandemia justamente, okay, cuando todos nos quedamos ahí medio sin nada que hacer, que ha sido el único momento de mi vida que realmente he tenido todo el tiempo del mundo, sobre todo estos primeros meses que todo cerró, etcétera. Y era curioso cómo hasta la escritura es distinta, que yo terminaba un día y a la mañana siguiente me sentaba en la computadora y ya sabía en dónde arrancar. En cambio, con un cuento no. Cada vez que inicias un cuento, pues es con la pantalla en blanco y va desde el principio.
Entonces, es cierto, es otra metodología. Me pones a pensar, Claudia, ¿hay un paso entonces entre tu labor como cuentista para la niñez y después, o sea, pues para ese público, vamos a decirlo en malos términos mercadotécnicos, para ese nicho, y después pasas a, dices tú ya, cuento, no propiamente triple X, nada de eso, pero ya cuento como adulto. ¿Qué es lo que estimuló, lo que motivó el cambio o el brinco? No sé cómo definirlo.
Pues en realidad empecé escribiendo cuento, bueno, ¿qué cuento para adulto? Pero bueno, cuentos a secas.
Bien.
Solo que no los publiqué. Empecé a escribir yo muy jovencita, a los 16 entré a la SOGEM, luego estudié letras, estaba en talleres literarios, pero no publicaba. Publiqué una en una antología de la UNAM, me iba publicando muy poquito, pero nunca armé un libro de cuentos. Mi primera publicación fue ya un cuento largo, digamos, para niños, porque fue una convocatoria que vi del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Entonces, yo no escribía ni siquiera literatura infantil, pero vi la convocatoria, era yo estudiante, había dinero de por medio, y dije, bueno, lo voy a hacer.
Claro, ahora sí que todo estaba puesto.
Una motivación
buenísimo,
como cualquier otra.
Exacto.
El cuaderno de Ana, ¿no?
Exactamente.
Al final del día, yo creo que también, ¿no? Tanto los cuentos para adultos como los niños, que a lo mejor no debería de existir o no sería necesaria esa diferencia, ¿no? Yo soy muy fan de Harold Bloom, de los cuentos para niños extraordinariamente inteligentes de todas las edades, en donde un cuento infantil puede ser tan útil para un adulto como uno de adultos para uno de niños, ¿no? Pero va suponiendo que el lector conoce muchas cosas, ¿no? El cuento depende mucho de suponer, y ahí es donde me gustaría, ya para no seguirnos extendiendo en este prólogo, intentar acercarnos a los desterrados. Aunque son muy eclécticos estos 12 cuentos, ¿no? Creo que viene por muchas esquinas. Yo estaba pensando en esto que decía Žižek de los elementos de la ideología invisible. Esas cosas de lo cotidiano que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Que son tan comunes. Es como la música del elevador, que ya estamos acostumbrados a escucharla y no le ponemos la atención necesaria, o el tic-tac de los relojes. Es algo tan normal que no volteamos a ver. Y creo que por allí podemos encontrar algunos de los detonantes, o no sé, dinos tú, de estos cuentos de los desterrados.
Claro, sí, algunos de ellos tienen cierto tono o cierto cariz siniestro, a lo mejor, pero dentro de lo cotidiano. Muchas veces se piensa que lo siniestro o lo ominoso puede venir desde fuera, es algo desconocido. Bueno, así lo llamaba Freud, por ejemplo, tiene un artículo que se llama Das Unheimliche, que es justamente lo siniestro, y dice que puede venir desde fuera, es lo desconocido que nos asusta. Pero, por otro lado, en el otro extremo está lo cotidiano, lo que es muy familiar y que puede esconder secretos.
Bien, también.
Entonces me gusta jugar con eso, estos secretos que pueden estar dentro de una casa, dentro de una familia o de lo cotidiano, como está en los cuentos, y es lo que traté de explotar, como estas reacciones de las personas en situaciones más o menos extraordinarias que se salgan de lo cotidiano.
Y esta, no sé si nombrar la fascinación por lo cotidiano, efectivamente, puebla tu narrativa, pero además refleja circunstancias que en muchos casos, desde mi perspectiva, mueven a identificación por parte del lector. ¿Te pasaba un poco eso cuando los estabas creando? Pensar un poco en la uniformidad que puedes crear, el tipo de comunicación que puedes crear con los lectores cuando hay estos reflejos, sí, justo, tan cotidianos.
La verdad, en lo personal, yo cuando voy escribiendo pienso poco en los lectores. Y eso tiene que ver con que antes pensaba demasiado en los lectores. O en algunos momentos como, no, ¿qué va a decir mi tía Rosita cuando lea que estoy escribiendo esto? ¿No? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? Y al final es como, no, el lector es que no existe. Bien. O sea, más bien voy a escribir lo que yo quiera, lo que yo estoy sintiendo, la historia que me contaron, que escuché en el radio, radio y la voy a dejar aquí. Pero claro, en el fondo sí queremos esa conexión con el lector, solo que yo al menos no soy consciente de ello, trato de no serlo al momento de la escritura.
Bien, porque puede resultar exacto como pesado o complejo. En fin, me pone a pensar muchas cosas. Nos vamos a ir a una pausa. Ahoritita regresamos. Estamos con Claudia Cabrera platicando acerca de Los Desterrados, que ya está disponible a la venta en toda nuestra red de librerías Fondo de Cultura Económica Educal. Nos gusta así decirlo, a lo largo ancho de la República de Lectores. Bueno, vámonos a la pausa. Ahoritita regresamos. Seguimos platicando de cuento y de Los Desterrados.
La auténtica banda librera.
Lectoras, lectores, ya estamos de regreso. Continuamos con la auténtica banda librera. Yo sigo siendo Eduardo Limón. Y aquí sigue siendo mi compañero en cabina, mi querido Ezra Alcázar. ¿Qué haces, Ezra? Además de que estabas tosiendo y casi
estoy
no
aquí.
Se oyó.
Sí,
casi
sí,
no se oyó.
Haciéndome como que no existen esas cosas cotidianas como los tosidos o la necesidad de tomar agua, pero que están allí. Este nuevo libro de la colección Letras Mexicanas, ¿no? Otra vez, es volver al género del cuento, un género no muy popular dentro de la industria editorial, pero que es muy necesario. Yo quería intentar ir hacia dónde, de dónde agarras estas historias, porque estabas diciendo que intentas no pensar en tus lectores, e hiciste una referencia como a una tía, ¿no? Entonces me preguntaba si hay alguno, ¿no? Que viene directamente de alguna historia personal, familiar, y ahí es donde hay necesidad de cuidarse o a bien, lo mejor el huir de la autocensura.
La verdad es que buena parte de los cuentos tienen algo autobiográfico. No necesariamente que me haya pasado a mí, pero sí que me lo han contado, bueno, algunos sí, directamente. Por ejemplo, hay uno que se llama La Sala de Espera.
El del hospital.
Exactamente, ahí sí tiene que ver con un familiar que estuvo enfermo. Yo estuve ahí horas y horas y días y semanas viviendo dentro de una sala de espera. Y bueno, creo que a mucha gente desafortunadamente nos ha pasado, que hemos estado mucho tiempo. Y es curioso cómo se va formando esta comunidad dentro, que ya conoces a la señora que tiene a su hijo
interno.
Y a la que tiene la mamá.
Oye, es muy interesante, fíjate, ahora con respecto a tu pregunta, Ezra, lo que nos estás respondiendo, cuando yo estaba hablando acerca de la identificación que como lector se puede encontrar en las situaciones cotidianas que reflejas en tus relatos, estaba pensando en La Sala de Espera, naturalmente, porque ese es uno de los cuentos que más me resonó. Todos en este país hemos pasado por un momento de vivir, por alguna razón, así, como tú lo estás narrando, dentro de una sala de espera. Claro, no estás pensando en el lector, pero sí abrevas así directamente de una historia que te es muy cercana. No hay los lectores, pero sí la voz autoral así poderosísima para guiar la historia.
Claro, entonces aunque yo no esté pensando en los lectores, soy consciente de que es una situación que mucha gente ha vivido o vivirá, entonces que sí se pueden identificar con eso.
Ya que tuviste esta experiencia de la novela en la época pandémica, el decidir hacia dónde va una historia, ¿no? O sea, a qué género, por así decirlo, ¿depende de la historia o depende, como en la pandemia y en esa situación, del tiempo o que le puedas dedicar a trabajarla?
Sí, claro. En este caso, en la novela, pues sí, todos los días podía escribir. Con los cuentos, no. Empiezo un cuento y casi nunca lo termino en una sentada, aunque estoy un buen rato, y lo dejo para el día siguiente. Soy profesora de la UNAM, soy investigadora también en el Colmex, entonces trabajo desde casa, afortunadamente, salvo sí, las clases en la UNAM. Entonces eso me permite ser dueña más o menos de mi tiempo, estar aquí hoy con ustedes, por ejemplo. Entonces, bueno, siempre trato de dedicarle tiempo a la literatura, que a veces las demás ocupaciones me van jalando, pero siempre procuro darle su lugar.
Pero entonces, ¿la historia decide el género o tú lo decides?
No, por lo general yo ya sé más o menos si va a ser algo de corto aliento o de largo aliento. Y en el caso de la novela, en mi experiencia particular, sí tuve que hacer un esquema. De a ver, este personaje, esta idea tiene un calendario, porque además soy muy desmemoriado, ¿no? No me podía poner a escribir así a lo loco. Sí sabía qué día pasaba qué personaje estaba dónde. Sí son maneras de escribir muy distintas.
Hay como una argamasa muy particular en la novela y otra muy distinta en el cuento. ¿Tú cómo lo definirías ahora que tuviste la oportunidad y que me encanta, claro, en la pandemia, un gran momento, claro, para una novela, pero tú cómo lo miras? Ahora sí que en tu viaje de proceso creativo, ¿cómo nos lo podrías definir o compartir?
Escribir una novela es interesantísimo porque además tienes que profundizar mucho en la época, en el lugar, en las calles. Bueno, depende de qué tan apegado a la realidad esté, pero sí requiere un proceso de investigación más profundo y hasta de psicología de personajes. Más o menos en tu cabeza tienes que saber qué estudios tiene cada personaje, qué personalidad tiene, etcétera. Hay escritores que son mucho más exhaustivos, ¿no? Casi que hacen una biografía de cada uno. Bueno, yo no soy así. Y escribir un cuento, pues a mí, en lo personal, me pasa que sí, los personajes van más o menos escribiendo su propia historia, se ve escribiendo de un tirón dentro de lo posible. Muchas veces, o la mayoría de las veces, yo no sé en qué va a acabar el cuento. Me pongo a escribir con una anécdota, eso sí, tengo un detonante, una imagen, la historia que quiero contar, pero ya en qué va a terminar, depende de los personajes mismos, y los míos, bueno, pues tienden un poco hacia lo oscuro, sobre todo últimamente, como habrán visto. Pero es cosa de ellos.
Eso. La experiencia de la lectura, y sobre todo en una biblioteca o pienso en una librería, siempre se me hace muy divertida. Me lleva a pensar como en los brincos de los hipervínculos, porque se le puede hacer una genealogía a un libro. Y ahí es donde me gustaría que, si tú has identificado, si podrías verle una genealogía a estos desterrados, si a nosotros nos gusta ahora leerte, ¿por dónde podríamos seguir? ¿Por dónde podríamos encontrar lo que fue formando esta forma de escribir Los Desterrados?
Pues como tú mencionabas, es un libro más o menos heterogéneo. El primero de los cuentos que da título al libro tiene que ver con la infancia y también con algo autobiográfico, porque yo viví la crisis del 94, que aunque no lo menciono de manera explícita, pues es el ambiente que están viviendo estos niños, que se dan cuenta que de Navidad ya no tienen tantos regalos como antes, que ya no tienen ropa nueva, que todo lo tienen que ir heredando y cuidando mucho. Entonces, bueno, ahí sí es algo que yo viví. Luego hay otros que no, pienso en el último de ellos, que está ambientado en los 50 y en los 60. Son historias que he ido escuchando, que me van interesando, o simplemente que se van gestando en mi cabeza y tienen que salir de alguna manera. Y ese, por ejemplo, tiene un hilo conductor de los Beatles. Pues al final todo es mi propia historia. Mi mamá escuchaba la Beatlemanía cuando yo iba a la escuela, cuando me regresaba. O sea, yo es algo con lo que yo fui creciendo. Y algo que sí tienen en común estos relatos son las situaciones límite a la que llegan estos personajes. En el último en particular son una pareja que se va haciendo mayor, y bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero van dejando salir a flote sus perversiones, unas perversiones que tienen como desde la juventud, y ya que son más o menos viejitos va saliendo. Entonces, hay varios personajes en el libro de diferentes cuentos que demuestran esta parte oscura del ser humano, algo que todos llevamos dentro. Entonces, bueno, ya decirte de dónde viene, pues a lo mejor de mis lecturas desde Edgar Allan Poe.
Yo pensaba mucho, por ejemplo, en Inés Arredondo, ¿no? Uh-huh. Me recordaba mucho a algunos de los cuentos de Inés Arredondo. Uh-huh. Encontrar así en personajes tan aparentemente normales y comunes que encuentra uno cerca de su casa, empezar a verlos con otro tinte, ¿no? Me llamó mucho la atención. Me dieron ganas de leer a Inés Arredondo.
Bueno, ahora que mencionas autoras mexicanas, que además están en Letras Mexicanas de
que también
fondo,
está dentro de la colección, ¿es cierto?
Y que a mí me encanta, bueno, está Guadalupe Dueñas, está Amparo Dávila, que son estas grandes autoras que yo disfruto un montón y que he estudiado algunas de ellas también. Puede ser que sí, seguramente han tenido cierta influencia en mi escritura, pero ellas las empecé a leer mucho después.
Okay.
Mis primeros cuentos ya tenían como ese tono, y luego ya tal vez leyendo este tipo de literatura le fui dando forma, fui bueno, no es que yo esté loca, sino que se puede escribir de esta manera.
Es curioso porque ahora que mencionas efectivamente autoras que también pertenecen a la colección. Esta es una pregunta súper lugar comunera, pero me interesa muchísimo saber tu opinión y qué piensas con respecto a eso, justo pertenecer a una colección o que tu cuentario forme parte de una colección robustísima y emblema del Fondo de Cultura Económica.
No, para mí es un honor. Cuando me dijeron que iba a estar en Letras Mexicanas, yo brincaba de alegría. Dije, claro, voy a compartir colección pues justo con estas grandísimas autoras, con Carlos Fuentes, Alfonso Reyes, yo qué sé. Sí, para mí era que no lo podía creer. Es un gusto grandísimo.
Sí, justo. Te invitan de repente a un club increíble en el que además hay que recordarle a lectoras, lectores, ustedes se pueden incorporar consiguiendo Los Desterrados en cualquier librería de nuestra red Fondo de Cultura Económica Educal y también a través de nuestra librería virtual Fondo en línea.com.
Mira, justamente estoy viendo Inés Arredondo, Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, Guillermo Samperio, Francisco Tario, ¿no? Pues
hay una... Tario es otro grande.
Sí, mira.
Yo creo que se ha puesto mucho, no sé, suena feo decirlo, pero se ha puesto mucho de moda la frase, ¿no? Suena, esa es la que a mí no me encanta, pero esta escritura femenina sobre la violencia, de que puede venir desde muchas líneas, ¿no? Ya sea la parte del narcotráfico, ya sea, no sé, hay de todo, pero creo que también es parte de nuestra historia literaria, ¿no? Ya que uno se pone a hacer una recuperación y que se están recuperando también muchas autoras ahora.
Claro, sí, la verdad es que es un tema muy presente en la literatura nacional y latinoamericana, además. Yo en particular no he querido escribir demasiado sobre la violencia de género, el narcotráfico. O sea, está escribiendo mucho de ello y me parece bien. Mis temas son a lo mejor más íntimos o más personales, entonces, bueno, cada quien tiene sus temas y los míos no vienen precisamente de ese lado, aunque sí hay cierta violencia entre los personajes, ¿no? Entre algunas situaciones, quizás.
Sí, naturalmente, mira, qué interesante, justo. Hay una zona, sí, de violencia o de oscuridad, de rugosidades, pero que toca más el terreno, desde mi perspectiva, de lo habitual. Es algo que podría estallar propiamente o suceder en cualquier punto de ese tipo de vivencia habitual, que entiendo que es la que te interesa, ¿no? En donde te gusta poner el ojo, Claudia.
Sí, porque hay muchos temas que están ahorita muy en boga, también la maternidad es otro, claro, ¿no? Que hay muchos autores escribiendo de ello. Yo en particular no busco temas, ciertos temas particulares para sacar ahí, ir jalando un hilo, sino más bien a mí, a donde me van llevando las historias. Entonces, si llega a haber cierta violencia, no es porque yo busque conscientemente hacer una denuncia, sino porque es la realidad en la que vivo. Bien. En la realidad que vivimos, pues hay desigualdad, hay injusticia. Entonces, bueno, tampoco voy a hacer poemas de amor, que también está muy bien, ¿no? Entonces, sí, claro. Bueno, es mi realidad, pero a lo mejor no es esa la intención.
Bien, bien, bien. Es una pena que en radio el tiempo se vaya así, miren, como agua. Ya se está acabando este episodio de La Auténtica Banda Librera, pero le queremos agradecer muchísimo a Claudia Cabrera que se haya dado la vuelta el día de hoy para platicarnos acerca de Los Desterrados. Muchas gracias, Claudia.
Ah, gracias a ustedes. Qué gusto haberlos conocido y estar aquí en este espacio.
Qué amable. ¿Es algo que quieras agregar, querido? Nos quedan 47 segundos.
Que corran a leer a Claudia Cabrera Espinosa, que ya está en todas las librerías, y que encuentren también ese espejeo en las letras latinoamericanas que tiene este libro y estos cuentos.
Aproxímense de verdad a nuestra red de librerías, vayan a nuestra librería virtual, tenemos, híjole, una cantidad de títulos interesantísimos que nos van a gustar muchísimo que ustedes lean, disfruten y nos comenten. Ya nos vamos, pero aquí nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Eduardo Limón y fue un gustazo estar con ustedes en este nuevo capítulo de La Auténtica Banda Librera. Gracias, Claudia. Gracias, Ezra. Nos escuchamos acá la semana entrante.
La Auténtica Banda Librera te espera en la próxima emisión. Una coproducción del Fondo de Cultura Económica y Grupo IMER.